Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, la mesa de análisis político nos presenta pues uno de los temas importantes para platicar, evidentemente, de pues este asunto que afecta la agenda pública nacional. ¿Qué otro tema podríamos escoger para esta semana que no sea pues este que ha levantado tanto revuelo desde el pasado viernes, el anuncio de Margarita Zavala, una militante de primer nivel en el Partido Acción Nacional, este anuncio de la salida de sus filas? De esto platicamos esta semana.
Lo que comenzó como un rumor la noche del jueves se concretó la tarde del viernes 6 de octubre, cuando la ex primera dama de México, Margarita Zavala, renunciaba a su militancia de más de 35 años en el Partido Acción Nacional para buscar por la vía independiente la presidencia de México. Ni los intentos de diálogo del dirigente blanquiazul Ricardo Anaya, ni la advertencia de que su salida beneficiaba al PRI, fueron suficientes para hacer desistir a Margarita Zavala de continuar en las filas del partido que la formó en política. Hace 2 años, anunció su decisión de buscar la candidatura de Acción Nacional. Resaltaba que todo lo que había recibido la obligaba a resolver éticamente dónde ponía toda su energía, lo que sabía, y decidió ponerlo del PAN hacia afuera y no del PAN hacia adentro. Desde entonces, Margarita Zavala buscó por todos los medios llegar a la candidatura blanquiazul, señaló la falta de piso parejo en su partido y urgió a la dirigencia para que se sentaran las bases para la elección del candidato. Todos sus intentos fueron infructuosos. Fue así como el pasado viernes decidió dejar al instituto político que la llevó a ser diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal. Con un discurso tranquilo, Zavala Gómez del Campo sostuvo que se va sin rencores de un partido en donde creció y pasó la mayor parte de su vida. Acusó que durante 2 años pidió un método democrático, transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión. En cambio, dijo, siempre recibió una respuesta evasiva. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, la lamentó la salida de Margarita Zavala y señaló que la decisión solo beneficia al PRI. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos de la renuncia de Margarita Zavala al PAN y los posibles daños que puede generar en ese partido. Analizaremos el camino que deberá sortear para alcanzar la candidatura independiente y si su renuncia beneficia o afecta al Frente Ciudadano. Para RR Noticias, Iraíz Silva.
Bueno, pues arrancamos en la mesa el tema, el adiós de Margarita. ¿Cómo le afectará esto al PAN, si es que le afecta? ¿Y cómo afectará las elecciones, si es que le afecta? Esto es lo que vamos a platicar hoy con nuestros convidados a la mesa de este miércoles. Los saludo en el orden en que fueron sorteados previamente. Fabián Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, un gusto. Buen día a todo el auditorio.
Saludo también esta mañana a Martín Arango. Buenos días, Martín.
Buenos días, Ángel. Encantado de estar aquí. Muy buenos días, auditorio.
Saludo a Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Saludos a todos en la mesa, en particular hoy a Mauricio, que está por aquí con nosotros.
Así es, efectivamente, lo saludo también, es Mauricio Ortiz Proal, quien, bueno, pues esta mañana nos acompaña como invitado a esta mesa de los miércoles. Bienvenido, Mauricio.
Y saludos a todos los integrantes de la mesa y particularmente al auditorio. Muy buenos días.
Bueno, pues arrancamos, primera de las 3 rondas, adelante con Fabián Camacho.
Muchas gracias, Ángel. A ver, yo creo que el tema de Margarita Zavala y su salida de Acción Nacional venía siendo una crónica de un conflicto ya anunciado, que termina por derramarse con esta gota, sobre todo por los tiempos que piensa ya acotarse de cara al próximo proceso electoral. Sin embargo, ya las facciones dentro del Partido Acción Nacional, por un lado los calderonistas y por otro lado quienes respaldan al hoy presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya, se venían vislumbrando, ya se venían dando a notar en la agenda pública. La última coyuntura en la cual dimos cuenta de este conflicto fue principalmente la elección de lo que fue, o la coyuntura del famoso fiscal carnal, donde algunos senadores de Acción Nacional, parece ser que de acuerdo a los corrillos políticos, acordaron, y es así como el hoy presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, llega a posicionarse, y ahí se vivió una facción o una fricción naturalmente dentro del Partido Acción Nacional que termina desembocando en esta salida de Margarita Zavala. Sin embargo, creo que vale la pena vislumbrarlo también en un contexto amplio de lo que tiene que ver con los partidos políticos, que de cara a sus definiciones más importantes, como la elección de un candidato a presidente de la República, se dan estos conflictos de manera cotidiana. Justamente ayer el jefe Diego en una entrevista hacía mención de una anécdota histórica donde precisamente en la elección donde queda electo el presidente José López Portillo, el Partido Acción Nacional, ante la incapacidad de llegar a acuerdos, tuvieron el impedimento de posicionar a un candidato a la presidencia de la República. Entonces, es parte del conflicto electoral que se está viviendo, es parte de los conflictos internos de los partidos políticos, y habrá que ver quién sale perjudicado en esta coyuntura.
Bien, 7:41, Martín Arango.
Bueno, mira, hay que dejar algunas cosas muy claras para nuestro auditorio. El hecho de que Margarita Zavala salga de Acción Nacional, haya renunciado a su militancia, sin duda alguna representa un menoscabo para el partido. Ella era una militante importante para el Partido Acción Nacional. Sin embargo, también hay que decirlo, yo desde hace mucho tiempo he venido mencionando en esta mesa que yo honestamente no le veía patas pa' gallo a Margarita Zavala, y así de frente lo digo, ¿eh?
¡Qué fuerte!
A mí me parece que la señora Zavala no tenía los elementos suficientes para ser la candidata del Partido Acción Nacional. Uh-huh. Y también en política hay que reconocer que hay momentos de fortaleza y hay momentos de debilidad. Su salida se da precisamente ante la debilidad que ella misma reconoció de no tener influencia al interior del Partido Acción Nacional. Su influencia, así como la de su equipo político, encabezado por su esposo Felipe Calderón, el expresidente de México, había venido a menos dentro del partido y no tenía posibilidades, desde mi punto de vista, aún habiendo una elección democrática al interior del partido, de ser la candidata. Ante esto me parece que, bueno, pues ella seguramente, al no ver posibilidad alguna, por no tener la fuerza política suficiente al interior del partido, fue que tomó esta decisión.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego, desde el análisis habría que analizar, valga la redundancia, que es un impacto mediático, que efectivamente tiene un responsable y que este pudiera ser o es Ricardo Anaya, dirigente de Acción Nacional. Y esto por lo que pasa al interior de este partido. Particularmente Margarita lo consiente específicamente en que no hubo reglas claras, que no había democracia interna y que de alguna manera se estaban manipulando las cosas. Es decir, la percepción al final es un peligro el que tiene en este momento el Partido de Acción Nacional, porque pudiera de alguna manera bajar la votación para él. Sin embargo, a mí me parece que decir que Margarita no tenía influencia es un poquito desmesurado. En función,
¿nadie dijo eso, don Chucho? ¿Nadie dijo eso?
Yo no sé. Alguien lo dijo. Entonces, digo yo que es un poquito desmesurado. ¿Por qué? Porque estamos desdeñando el 14% que trae de intención de voto. Bueno, pues eso sí ya indica de alguna manera justamente la réplica que desde al mismo Acción Nacional se tendrá que hacer en este impacto mediático.
Bien, 7:44, Mauricio Ortiz Proal.
Bueno, ahí me queda claro que la decisión que toma Margarita Zavala sin duda alguna altera el tablero político nacional. Me parece que buscar minusvaluarla sería equivocarse, en mi muy humilde punto de vista, y yo voy a referirme más bien a los comentarios que han hecho algunos destacados militantes del PAN, porque yo no milito en el PAN y no me atrevería a hacer comentarios en torno a su vida interna. Pero lo que acusan muchos militantes destacados, entre ellos senadores de la República, es que pues el dirigente nacional no ha jugado parejo en esta competencia legítima hasta lo que se entiende por alcanzar la candidatura a la presidencia de la República. Ellos refieren que en más de 2 millones de spots para publicitar la posición del partido se subió de manera unilateral el presidente. La señora Zavala manifestó la imposibilidad de haber logrado un acuerdo con su dirigencia para establecer reglas claras y el día de hoy decide tomar el camino independiente. Me parece que más allá de esto, lo que sí es realmente importante es dimensionar que pues el conflicto puede seguir dentro del PAN. Ahora algunas personas señalan que habría que expulsar a quienes pudieran estar manifestando su solidaridad o respeto en torno a la decisión de la señora Zavala. Me parece que sería una equivocación desde mi punto de vista. Y bueno, llamar la atención en torno a lo que dice ni más ni menos el gobernador del estado de Querétaro, que es un panista que me parece merece el respeto y el reconocimiento de todos, diciendo que se encuentran fracturados, que están lastimados, que las cosas no están bien dentro del PAN, y urge a un cónclave inmediato, sobre todo de las principales cabezas, para poder buscar recomponer un estado de cosas complejo en el que se encuentra.
Bien, son las 7:46, segunda ronda, Fabián Camacho.
ciertamente es un terremoto importante para Acción Nacional, que habrá que reconocer en los próximos días cuál va a ser su impacto en lo electoral. Pero si nos vamos a identificar ganadores y perdedores, ciertamente a mí me parece que la decisión de Margarita Zavala, independientemente de lo respetuoso y de los valores y del significado que ella le dé, sí significa una derrota para ella de cara a los objetivos que había manifestado de ser candidata del Partido Acción Nacional. Tendrá que reconfigurar su estrategia y su definición de objetivos para posicionarse en el próximo proceso electoral del 2018. Me parece sí que es una victoria para Ricardo Anaya de cara a ir descartando posibles contendientes. Pero déjame decirlo así, Ángel, es una victoria pírrica, me parece, y pírrica y en la definición clara que significa una victoria que genera graves daños al vencedor, que casi pudiera ponerlo en el escenario de la derrota misma. ¿Por qué? Porque debilita naturalmente Acción Nacional, que pudiera ser la plataforma mediante cual Ricardo Anaya pudiera estarse posicionando para candidato presidencial. También debilita al proyecto que hoy en día él está empujando de manera importante, que es el Frente Amplio Ciudadano. Uh-huh. Y me parece que lo debilita porque hace ver al Frente Amplio Ciudadano como una brillante estrategia, digámoslo así, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y al verlo de esa manera, como una brillante estrategia, le hace que el Frente, dentro de su discurso y narrativa, pierda legitimidad como un movimiento alternativo, ciudadano, de construcción de políticas públicas diferentes. Entonces, en ese sentido, me parece que también el perdedor, en ciertos sentidos, termina siendo Ricardo Anaya en el mediano y largo plazo.
Bien, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, mira, yo detecto en el escenario político, no nada más de esta mesa, sino en lo que he venido escuchando los últimos días, una coincidencia. Ahora resulta que López Obrador y los morenistas, bueno, don Chucho lo acaba de decir, reconoce que Margarita trae un 14% de las preferencias. Wow, o sea, el mismo López Obrador está casi reconociendo que le tiene miedo y ahora hasta habla con respeto, así lo dice, de la señora de Calderón, ¿no? Qué machista, por cierto, de no poder mencionar...
Todo lo contrario, es un caballero.
Qué machista al no poder mencionar el nombre de la señora, ¿no? Pero bueno, tiene un nombre y se llama Margarita Zavala y todas las mujeres merecen nuestro reconocimiento. A ver, dice don Chucho, que no hubo reglas claras. Dígame qué partido hoy en día ya estableció las reglas para definir los métodos de su selección de candidatos. Ninguno. ¿Por qué no? Porque las reglas son clarísimas y se tiene que respetar la ley. Y todos los partidos se encuentran bajo ese supuesto. Dice Mauricio, destacados militantes. Hay que fijarse quiénes son estos militantes. Me regreso a mi primer participación. Uh-huh. Hay un grupo disminuido que, por cierto, tienen una coincidencia con el PRI. Son los amigos del candidato del PRI. Y voy a decirlos por su nombre. Cordero, Gil, Lozano, entre varios calderonistas, ¿no? Son los amigos del candidato. Trabajaron con él en el gabinete y además son conocidos y tienen una línea común desde el ITAM.
Bien, son las 7:49, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ciertamente lo que tendríamos que analizar en este momento es la vida interior de los partidos, aunque no nos guste. Al final lo que se observa es cómo se da ese espíritu del partido en todos y cada uno. Y el otro es los procedimientos de elección. Ciertamente, en el caso específico de Morena, pues todo está en los estatutos. Y como lo dice Martín, se llevará conforme a la ley, conforme a la regla del estatuto. Entonces, en ese sentido, a la Morena pues no le apura, está ahorita empeñado en ese espacio y que desde luego son nuevos escenarios que le permiten a Morena de alguna manera sustentar esa limpieza que se requiere, porque bien lo dice Margarita, se requiere democracia interior en los partidos. Sin embargo, sí se observa que el PRI gobierno está atento a esa división de los demás partidos políticos, porque dice, bueno, pues frente a eso no va a haber oposición alguna. Entonces, en ese sentido, por eso se crea el Frente, para justamente tratar de llevar a polarizar esta elección, que ya no es de tercios, así lo observaría yo, y que en este sentido, bueno, pues todavía entran los independientes que le dan otro punch para que haya menor votación para alguno de los partidos grandes, y que en ese sentido, bueno, observaremos qué pasa.
Bien, Mauricio Ortiz Proal.
A ver, a mí me parece importante primero llevar a cabo esta clarificación, tratar de construir una teoría culpando que si son cercanos a Pepe Mid o no, y que si el gobierno tiene interés. Nosotros literalmente lo queremos decir, no tenemos vela en ese entierro. No es nuestro. Es un asunto que compete exclusivamente al Partido Acción Nacional, en donde lamentablemente las contradicciones son tan evidentes que no se pueden explicar. Aquí decía Martín, son panistas no tan importantes. El gobernador Domínguez me parece que es un panista importante.
No, perdón, Mauricio, yo no dije eso.
A ver, yo dije que Cordero, que Gil, repita. ¿Qué tal? Creo que una persona que respeta a Margarita Zavala y que manifieste el día de hoy, en términos públicos, que el partido está dividido, es el gobernador Domínguez. Yo no quisiera pensar que los panistas aquí lo ven como un panista de menos. A mí no me parece.
Nadie dijo eso, ¿eh?
No, por eso. Yo nada más lo estoy diciendo como es. Entonces, me parece que hay una realidad, que es que hay un problema complejo en el PAN. A mí me parece que tienen que definir a la brevedad cuál va a ser el camino que van a seguir para elegir a su candidato. Uh-huh. Porque entiendo que ahí está el meollo del asunto del problema. Claro. Y todos los demás partidos tenemos que ponernos a trabajar para poder participar en una contienda a través de propuestas, de ideas, de proyectos, y tratar de recuperar la confianza ciudadana que lamentablemente se ha perdido en el sistema de partidos. Me parece que por ahí van las cosas. Yo simplemente quiero clarificarlo y decir que no existe una sola prueba para culpar al PRI, absolutamente nada de lo que ocurra en el PAN, salvo las declaraciones del dirigente nacional, que se sale de manera muy fácil de las cosas. Y acto seguido llama la atención que hace algunos meses culpaba a Andrés Manuel López Obrador de cobarde por ir a un debate, y ahora resulta que lo invitaron en cadena nacional al programa de Loret y simplemente decidió no asistir.
Bien, son las 7:52, última ronda, Fabián Camacho.
Indudablemente en la aritmética electoral, digamos, hay ganancias y pérdidas. Y en este juego las pérdidas están completamente del lado de Acción Nacional. Las ganancias estarán del lado de los partidos que tengan la capacidad de poder sacar raja en temas electorales, que se vale de esta coyuntura, indudablemente. Y a mí me recuerda, digamos, esta circunstancia que está viviendo hoy en día en la agenda nacional, sobre todo por las características de liderazgo que representa Ricardo Anaya y lo que representa también Margarita Zavala, un Ricardo Anaya estratégico que me parece que le han venido saliendo las cosas hasta el espacio en el que se encuentra hoy en día, y una Margarita Zavala representando una facción importante dentro de Acción Nacional. Me recuerda aquella anécdota que se vivía en la época romana, donde Julio César se enfrenta naturalmente a un senador importante que era Pompeyo en la Segunda Guerra Civil Romana, en donde Julio César, el emperador, se encontraba acorralado, donde no había estrategia alguna que lo hiciera ganar, y él decide enfrentarse con pocas tropas a las tropas mayoritarias, que eran las de Pompeyo. Sus consejeros a Julio César le decían: emperador, esto no va a salir, esto parece un ejercicio de soberbia. Uh-huh. Y Julio César respondía: soberbia si pierdo. Y me parece que en el caso de Ricardo Anaya el escenario es tal cual, que será soberbio en caso de los resultados que se estén demostrando, y a los hechos nos dictaremos qué tanto esta decisión de darle la salida a Margarita Zavala, que sí correspondía completamente a él y a su definición y a su cálculo político, le termina resultando de cara al proceso electoral del 2018.
Porque pues, si gana, pues no va a ser soberbia, van a decir, pues bien jugado,
bien,
¿no?
Bien jugado.
Bien. Ahora, Martín Arango.
Bueno, mira, me extraña un poquito aquí que mi muy apreciado Mauricio Ortiz me diga que el PRI es ajeno. Vamos, no puede haber nada más inexistente que esto, ¿no? Y no es ajeno porque es un actor político este partido, ¿no? Así como la gente que lo integra. Por supuesto que el PRI tiene una estrategia, y esta estrategia ya la midió en el Estado de México, que fue precisamente la de dividir a su oposición. Uh-huh. Vamos, estamos en una mesa de análisis político y es lo que venimos a hacer, ¿no? A mí me parece que esta estrategia es muy clara. Y el día de ayer Denise Dresser lo ejemplificaba de la mejor manera. Me parece que de manera extraordinaria lo ejemplificó. Ella decía, es una ecuación muy simple. Candidato potable, más carretadas de dinero, más base dura clientelar, más instituciones electorales débiles, más fragmentación de la oposición, igual a triunfo electoral. Por supuesto que el PRI tiene injerencia en estas cuestiones. Y basta ver a los senadores Cordero, al senador Gil, Lozano, calderonistas en general, que hoy tienen una afinidad con el PRI. Y por supuesto que hay pruebas. El PRI eligió a estos a Cordero como presidente del Senado apenas hace unos días. Entonces, que no vengan a decir los priistas que ellos son ajenos a esta situación. El frente saldrá avante, no tengo la menor duda. Hoy existen muestreos estadísticos, pero la mejor encuesta está en la calle. Yo me acuerdo muy bien hace apenas un par de años, cuando Roberto Loyola y Pancho Domínguez eran candidatos a gobernador, se percibía entre la gente quién iba a ser el gobernador. Sabíamos que había un hartazgo, y ese hartazgo yo hoy lo veo reflejado en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Bien, 7:56, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, al final retomaría lo que comenta Mauricio. Al ciudadano hoy, ¿qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Qué requiere? Bueno, pues particularmente necesita tener confianza en esa clase política que hoy día tenemos, y derivado, lo acabas de decir, Martín, de esa actuación no tan limpia que hemos visto de algunos militantes y de unos y de otros, ¿no? Al final, y que se requiere de trabajo, se requiere de propuesta, y particularmente yo creo que sí vale la pena que digamos la real oposición la ha tenido Andrés Manuel, porque pues Andrés Manuel es el que ha estado más enfrente justamente de esta oposición, y como es esa oposición real, bueno, pues es el enemigo a vencer, y no lo estamos observando. Ya lo dijiste, Martín, se vieron toda la cargada específicamente en el Estado de México, en donde se observó no solamente el recurso, la participación, la presencia de los funcionarios públicos federales, etcétera, y que en ese sentido, bueno, pues la oposición tendrá que estar pendiente de ver cómo articula sus mejores acciones con el propósito de obtener triunfos.
Bien, ahora Mauricio Ortiz Proal.
Caemos en lo mismo. Me parece que el PAN está metido en un laberinto complejo que tienen que resolver ellos. Buscar culpables afuera lo único que va a hacer es ahondar en la profunda crisis en las que están inmersos. Los señalamientos son claros y son de distintos panistas, desde gobernadores, lo digo con todo respeto, como el de aquí, que llama a decir estamos divididos, estamos fracturados, tenemos que reconciliarlos, hasta descalificaciones ya personales que pasan por cualquier tipo de acusaciones por parte de senadores de la República. Aquí decía Martínez que ustedes intervinieron. No, yo le puedo decir que en el caso de Querétaro también, para la elección de quien está al frente de la mesa directiva, se tomó en cuenta la consideración y la opinión del grupo parlamentario del PAN, y él lo sabe, porque él es amigo de gente que estuvo inmersa en esto, y nosotros actuamos en consecuencia, y finalmente privilegiamos la unidad del grupo, porque eso era lo que teníamos que sacar adelante, y tuvimos que ajustar decisiones. Y eso lo digo con conocimiento de causa. No, la verdad es que Ricardo ya abrió muchos frentes, porque es difícil ser juez y parte, porque es complicado encontrar un lugar como presidente del partido y al mismo tiempo aspirar a la candidatura más importante de una institución. No es fácil generarlo. No digo que esté prohibido, y legítimamente puede ir en términos estatutarios ser permitido, pero en términos de legitimidad es muy complejo hacerlo. Y el día de hoy hay muchos frentes abiertos con senadores y con otras gentes cercanas al calderonismo, que sin duda alguna lamentan profundamente la salida de una mujer pues que tenía más de 30 años de militante, que fue dirigente nacional de las mujeres panistas, que fue diputada federal, que con todo respeto creo yo tenía una carrera política propia, y que además se ganó el respeto de muchos mexicanos como una primera dama que siempre fue, me parece a mí, muy respetuosa de la figura presidencial. Entonces, el día de hoy así están las cosas, y lo único que quiero decir es que no tenemos absolutamente ninguna vela en este entierro. Lo que sí vamos a hacer después es pedir explicaciones en torno al incremento de la condición patrimonial del presidente del PAN, que todavía no acabamos de entender cómo se gestó.
Bien, pues ustedes lo han escuchado, hay posiciones muy claras de parte de diversos actores políticos hoy en el país a propósito de la salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional, y sin duda durante los próximos días el tema seguirá comentándose, y aquí estaremos para seguir hablando de este asunto. Por lo pronto, gracias por participar en esta mesa de este miércoles. Fabián Camacho.
Como siempre, un gusto. Buenos días.
Martín Arango.
Al contrario, muchas gracias aquí a RR Noticias por abrir estos espacios.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y pues nuestro invitado especial de este día, el señor Mauricio Ortiz
Proal.
Gracias
a esta mesa de lujo por aceptarme.
No, hombre. Muy no, hombre, días, de verdad, participantes de lujo como siempre. Y hoy le mandamos un saludo a Alejandro Maxis, estará con nosotros ya dentro de 8 días, pero bueno, pues ya vieron ustedes quien entró como relevo al BAT de primer nivel también. Bueno, muchas gracias, señores. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias.